Estamos con la doctora Silvia Echevarne, abogada de Walter Alcántara en el Aufgate. ¿Dónde se encuentran? ¿Está en Montevideo o no?
¿Cómo estás, Sergio? No, en este momento me encuentro en Valencia, en España.
Bueno, es muy lindo, la felicito.
Sí, la verdad es que sí.
Doctora, ¿cómo viene la mano? Porque hay un extraño silencio y hay cosas que a mí me llaman la atención y bueno, quería consultar con usted para saber cómo visualizan el tema hasta el momento. ¿Qué evaluación hacen?
Bueno, nosotros también nos llamaban, algunas situaciones puntuales nos llamaban la atención y también quizás la prudencia de la fiscalía, por llamarle así quizás a lo que usted llama silencio. Y la prudencia me parece que tiene que ver con algunos factores que requieren un conocimiento muy muy íntimo del fútbol. Es decir, esta no es una fiscalía especializada en asuntos deportivos, por ejemplo, con lo cual puede aparecer algunas situaciones que no son de fácil comprensión. Entonces, nosotros empezamos a analizar, como todos los defensores que estamos participando en esto, imagino cada uno defendiendo los intereses de sus clientes, y hacer una composición de toda la prueba que hoy obra en la fiscalía. Estamos hablando de las declaraciones principalmente y también de algunos elementos muy objetivos como son las pericias de los celulares. En este caso, la pericia que se le hizo al celular de Alcántara y la pericia que se le hizo al celular de Arturo del Campo. Y ahí nosotros, yo voy a tratar de ser lo más clara posible y tratar de hacer un relato objetivo de los hechos, sin poner lo que a mí me parece o lo que no me parece. De esa composición que nosotros hicimos, de toda la prueba, de todas las situaciones que se han ido relatando, nosotros estamos en condiciones de hacer dos afirmaciones que entendemos que cambian sustancialmente el rumbo de lo que se está hablando y que confiamos en que la fiscalía también haya hecho ese mismo análisis y quizás con algún elemento, ya le digo, muy muy de la cocina misma de lo que es el fútbol. Ahí yo estoy en condiciones de afirmar objetivamente, le repito, de lo que nosotros tenemos, de lo que todas las defensas tienen, nosotros estamos en condiciones de afirmar que el escribano Wilmar Valdés no se bajó de la candidatura de la AUF por los audios. No fue. De hecho, él mismo lo dice en su declaración. Los audios no fueron determinantes. Entonces nosotros ahí sacamos la primer premisa. Los audios, en definitiva, fueron una excusa y no el verdadero motivo. Recuerden ustedes que además acá hay dos renuncias. Él renuncia a postularse como candidato y además renuncia a seguir en el ejercicio de la presidencia que ya tenía.
Cuando le quedaban dos días.
Bueno, con más razón, porque no cumplir el mandato si le quedaban 48 horas. Entonces, ahí había una cosa que a nosotros nos llamaba poderosamente la atención. Podía no ser candidato, pero además bajarse cuando le faltaban dos días era extraño. Y de su declaración surge, claramente lo dice él, los audios no fueron determinantes. Ayudaron, pero no era el hecho que desencadenó la situación. Después, la segunda afirmación que nosotros estamos en condiciones de hacer es que hay dos actores principales, y para hablar ya casi en términos cinematográficos, porque esto tiene algunas cosas de cine, de película, hay dos actores principales que han estado desde el comienzo de esta historia. Y yo digo el comienzo y me remonto a mucho antes de los audios. Si nosotros trazamos una línea del tiempo, por lo menos a partir de donde hay registro de las pericias, la historia empieza los primeros días de julio. ¿Cuál es la historia? Había dos candidatos a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tenían un objetivo, y era que el otro desacreditar al otro. Y hasta ahí no suena mal, en definitiva es un cometido electoral, digamos, no estaría mal. Estos son Wilmar Valdés y Arturo del Campo. Los dos tenían el objetivo. Wilmar Valdés había puesto el objetivo en Eduardo Aulacia, claramente, porque, a ver, ninguno de los tres iba a ser presidente en la primera vuelta. Evidentemente ahí se iban a tener que dar otras condiciones. Entonces, si hubieran tenido los votos, quizás todo esto no hubiera pasado. Si yo estaba tranquilo, sé que tengo todos los votos, no tengo por qué lucubrar ingenierías electorales tendiente a que otro candidato se vaya. Entonces, Wilmar Valdés había puesto el objetivo en su competidor más cercano, que era Eduardo Aulacia, y Arturo del Campo había puesto el objetivo en Wilmar Valdés. Arturo del Campo aún sin estar decidido a postular, porque ustedes van a ver ahora que Arturo del Campo termina decidiéndose después del día 16. A ver si yo los llevo un poco ordenados para que se entienda la cronología. Le repito, hasta ahí creemos que no hay nada demasiado extraño. Lo que empieza a parecer como extraño son los métodos que utilizan estas personas para bajar a los otros candidatos, o por lo menos desacreditarlos y quedar posicionados como únicos y posibles. Entonces ahí Arturo del Campo, junto con Julio Ríos, que es el otro actor de esos dos que yo le mencionaba, los primeros días de julio, por lo menos ahí es donde empiezan los registros de las charlas y los audios y demás entre ellos, todo esto, le repito, nosotros lo vimos, como lo ven todos los defensores que están en la fiscalía, a partir de las pruebas que se fueron presentando y se fueron extrayendo, empiezan o descubren o estarían frente a una situación en la que Wilmar Valdés habría contratado una especie de servicio de bots que son...
cuentas truchas de Twitter.
Ahí está. Son una aplicación informática que automatiza ciertas funcionalidades y simula la actividad de los usuarios. Esto tiene muchas ventajas. Están las 24 horas del día activa, funcionan, no están expensas al cansancio, tienen una buena base de datos, eso permite que rápidamente se pueda... ¿Cuál era el objetivo de Valdés? Que esto es lo que descubre el campo con Ríos, ¿no? Empiezan a charlar el 4 o 5 de julio, que les parecía, que
había... Pará. Los audios que famosos sobre posibles coimas o sobre declaraciones que involucran al gobierno nacional son del 20 de julio. Ahora estamos hablando de cosas que pasaron el 4 de julio. O sea, cuando Alcántara no jugaba este partido, cuando Alcántara no figuraba, había cosas que estaban pasando. Tú me decís que Ríos y Arturo del Campo habían descubierto probablemente que Valdés utilizaba una aplicación, una metodología o había contratado un servicio que le permitía tener a su favor cuentas truchas de Twitter, ¿es así?
Exacto. Esas cuentas tienen varios objetivos. Los políticos la usan en campaña.
Para decir, sos el más grande, sos el mejor, sos el único en esto, sos el que la gente quiere.
Claro.
Pero también pueden decir, el rival es malo, es feo.
Bueno, eso es lo que habían descubierto. Y esto ya le digo, está en los chats entre ellos dos. A ver, yo les repito, esto es a partir del 4 de julio, pero el 4 ya viene avanzada la conversación. Entonces capaz que fue antes, el 4 o 5 de julio, cuando nosotros empezamos a ver esos mensajes. Capaz que la investigación esta era anterior, pero estamos muy lejos, sí, del tema de los audios. Estamos en una etapa muy anterior. Ahí lo que descubren además es que de estos tipos de bots es una palabra sinónima de robot, que son esas cuentas truchas que ustedes dicen, era uno de los tipos que se llaman bot spam, que esto es lo que hacen, monitorean las cuentas con distintos contenidos y siguen los hashtags, pero están dirigidas a acusar o usar frases simples previamente programadas con dos o tres hashtags siempre tendientes a desacreditar a otra persona.
¿Cuál es uno de los hashtags, por ejemplo, detectados? Por dar un ejemplo.
Abumafia. Era uno.
O sea, esas cuentas truchas lo que generaban en forma automática es que cuando alguien mencionaba algo de las selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol o mencionaba a Eduardo Aulacia, automáticamente aparecían decenas de tweets con palabras que iban variando para no quedar idénticas, pero que todas tenía como contenido Abu Mafia, Abulafias Mafia y ese tipo de cosas.
Exacto.
Si yo me meto en Twitter y veo eso, digo, y Abulafia es un mafioso, me lo está diciendo todo el mundo. Y todo ese mundo, entre comillas, son cuentas truchas.
Exacto. Todo esto que le cuento se desprende de todo el relato que Arturo del Campo y Julio Ríos mantienen entre sí de lo que están aparentemente descubriendo. Seguimos en los primeros días de julio. Se requiere por parte del Campo la asistencia de algún otro dirigente de fútbol. Ahí hay mucha gente, miren, más gente de la que ustedes se imaginan estaban al tanto, principalmente aquellos que tenían que votar. Acá lo que se estaba logrando, por lo bajo, se estaba intentando, era convencer a los posibles votantes. Pero también se intentó convencer a Eduardo Abulafia, lo llamaron y le dejaron algunos mensajes, diciendo que accionara, como diciéndole, mira Eduardo, te están desacreditando, tenés que hacer algo, a lo cual Abulafia no dio ningún tipo de corte, no se dio por entrada, incluso le dicen, tenés que hablar con el ministro, con el subsecretario, porque eso, pero él en ningún momento hace acuso de esa situación, y ahora van a entender al final por qué buscaban otro brazo ejecutor, porque seguimos en los primeros días de julio, hasta ahí Arturo del Campo ni siquiera tenía decidido presentarse a la presidencia de la Acción Uruguaya. Después de eso, el 9 es la primera vez que Alcántara le dice a Del Campo que hay algo que le podría servir si se postula. A lo cual, hay algo, no le dice lo que es. Mientras tanto, Del Campo y Ríos siguen con su investigación, tratando de descubrir, con la ayuda, ya le digo, de otros dirigentes, tratando de descubrir o de identificar estas cuentas truchas, de dónde venían, si eran verdad
o
no eran.
A todo esto ya, o sea, ¿quién es que le dice? ¿Arturo Campos se comunica con Abulafia?
Hay unos registros, incluso una llamada, y como es Julio Ríos el que intenta...
Julio Ríos, que Julio Ríos ha dicho más de una vez que además de ser como hermano con Arturo del Campo, es muy amigo de Eduardo Abulafia, es decir...
Lo dijo la fiscalía también,
cuando Arturo del Campo descubre que existe una empresa contratada para tuitruchos por Valdés, se lo comenta a Ríos, y Ríos le dice, escuchame, la mayoría de los mensajes son contra Abulafia, si querés yo le digo a Abulafia, le cuento todo esto para que él denuncie a Wilmar, digamos.
Pues dijo mediante incluso de que hablaran con el propio ministro, con el subsecretario, y hasta que estuviera citada a través del hijo del presidente de la República.
Claro, le sugiere... Arturo del Campo le sugiere a Ríos que le proponga a Abulafia que él, que tiene amistad con el hijo del presidente de la República, dice, estoy seguro que ellos en dos minutos pueden saber quiénes son todos estos trolls y descubrir ese enmascarar, ese complot que estaría haciendo a través de tuits falsos Wilmar Cabrera a favor de su candidatura y en contra de la Abulafia.
Exacto.
Estoy tratando de entender, porque la verdad que todo esto es increíble.
Es muy increíble.
Es un teleteatro. Entiendo mal los teleteatros turcos, pero bueno, seguí, dale.
Después de eso, el 11, el 9 de julio, Alcántara, enojado con Valdés, era una presa tan fácil de agarrar, enojado con Valdés porque no le contestaba, y yo, si bien estoy defendiendo los intereses de Alcántara, yo no le voy a quitar la responsabilidad si le cae por la parte que hizo, que ya admitimos que grabó y ya admitimos que se lo dio a requerimiento del Campo. Yo acá vuelvo a lo primero, que es hacer un relato objetivo de todo lo que ha venido sucediendo, que pasa con mirar cronológicamente las pruebas que están en fiscalía y tener de pronto algunos conocimientos del mundo del fútbol. El 11 de julio, Arturo del Campo le dice que no cree que se va a presentar porque no tiene quórum. Lo cual era entendible, no era el problema, era el quórum. El problema es que la investigación paralela que estaban haciendo venía demorada y no era tan fácil rastrear estas cuentas, aparentemente vienen de origen extranjero, se pagan el exterior, en fin. Pero, no era el problema el quórum, el problema era que creo que se quería posicionar frente a la posible elección con elementos sólidos, sabiendo que su competidor no iba a estar bien parado. Después de todo eso, el 19 de julio es cuando él se entera que existen audios. y el 20 es el día que Alcántara se los manda. ¿Qué sucede entre medio de todo eso? Aulacia no quería participar. O sea, que esos consejos de hablar con Nacho Vázquez...
Los rechazó. Dijo, yo sigo mi campaña como la estoy haciendo, buscando el voto sin meterme en este baile.
Exactamente. Entonces todo
en el baile de los tweets, de denunciar los tweets falsos, de los audios no tenía ni idea.
Claro, él no hace caso a lo de mafioso, todo eso, y dice, bueno, no lo atiende.
Que digan que soy un mafioso. Está bien.
Ahí está. Por lo menos registro, capaz que hubo alguna llamada telefónica, nosotros vemos solo lo que está en la fiscalía y alguna cosa que no haya estado eliminada, porque la fiscalía recuperó todos los archivos eliminados. Se puede haber algo. Pero bueno,
todo esto que usted, todo esto que usted cuenta está en la fiscalía. Esto, la fiscal lo tiene.
Sí, señor.
Pero la sospecha es que todavía a esta parte de la historia, previa al 19-20 de julio, no le entró.
A mí me da la impresión de que la fiscalía empieza a buscar a partir de los audios, no mira para atrás. Y es lógico que así sea, porque el fiscal de corte le dice... en el momento que Valdés renuncie, que se habla de audio, en ese momento la fiscalía dice, acá está sucediendo algo raro, investiguen qué pasa en torno a los audios. No se está mirando para atrás. Lo que sucede es que al ver el contexto y al dejar tantos cabos sueltos y cosas que no cierran, es cuando nosotros empezamos a hacer esa composición del comportamiento de los actores, del comportamiento de los testigos, del comportamiento de los indagados. Había muchas cosas que no cerraban y nosotros decíamos, acá tiene que haber algo más.
Una pregunta.
Un poco para atrás.
Seguro, una pregunta. Sí. Arturo del Campo, cuando descubre que existe una maniobra de Twitter y de cuentas falsas, él consulta a alguien en las llamadas que están registradas. Él tiene conversaciones con actores que hasta ahora no han sonado.
Sí. Él le pide a un dirigente importante.
¿Qué dirigente?
Si me deja, me reservo el nombre.
Un dirigente de la actividad ahora de los actores.
Porque hay un canje. Acá ninguno... Mire, Sergio, acá, digamos... Acá esta trama es mafiosa. Y mafiosa lo voy a definir como grupos que defienden sus intereses sobrepasando lo establecido en la ley. Y acá, digamos, él le pide a un dirigente de fútbol que le haga esta investigación.
¿A un dirigente actual o a un ex dirigente?
No, un dirigente actual. Uh-huh. Pero este dirigente le hace un canje. Le dice, yo te lo investigo, pero a cambio de esto vos, si llegás a la presidencia, me sacás a este y a ese del ejecutivo y me pones a este otro. Acá ninguno hacía nada por nada.
Acá entra un dirigente del fútbol que es de una institución que dice, uh-huh, yo tengo forma de darte, de conseguirte los datos porque tengo tecnología o tengo... el know-how para darte todas las pruebas.
Hablan de unos tipos, pueden ser hackers, no lo sabemos.
Yo tengo amigos hackers que pueden darte todos los datos para que vos tengas las pruebas, siempre y cuando vos, si ganás en el Ejecutivo, uh-huh, saques a fulano que es de mi club y pongas, uh-huh, a Mengano, que es de mi club, pero que yo quiero que esté él y no el otro. ¿Algo así?
Y además le daba el voto. Porque
mi club te va a votar. Ahí va. Pero cambiame el representante.
Ahí está.
¿Es el único que es consultado o hay alguien más que es consultado?
No, hay más consultados. Sí. Mire, ustedes se van a asombrar con todo esto, porque prácticamente...
Pero al estar en la fiscalía, sí, sigue siendo, pregunto yo que soy un ignorante, ¿sigue siendo un secreto o es como que ya es público y se puede saber? Eso es lo que pregunto.
No, todavía no, porque no hay una formalización.
Está bien.
Todavía estamos
bajo bien. Secreto.
Por eso algunos detalles.
Bueno.
Les cuento la composición que nosotros hicimos de los hechos. Algunos detalles, porque pueden resultar acusaciones, entonces tenemos que algunos detalles
cuando guardados. Está bien. Cuando todo iba encaminado, uh-huh, a conseguir las pruebas antes de las elecciones, para conseguir, uh-huh, que Wilmar Valdés no se presente a las elecciones, porque le iban a decir, si vos te presentás, tengo esto y te dejo crachado, uh-huh, caen los audios de Alcántara.
Claro, ante la negativa de Abulafia, al no tener un brazo ejecutor, yo acá lo que se buscaba era no ensuciarse las manos. Mejor, yo lo sé, yo lo descubro, pero que lo haga otro.
No, aparte no tenía sentido que del Campo descubrió algo que perjudicaba a Bulafia, no a él directamente.
Bueno, la maniobra ilícita de las cuentas truchas sí, podría hacer caer a Valdés también.
Podía hacer caer a Valdés, pero no, pero era raro que apareciera del campo defendiendo a Bulafia, digamos. Es claro, como que decía, claramente. Defendete vos y de rebote bajamos los dos junto a Wilmar y peleamos mano a mano.
Claro, claro. Con algunas ventajas que del campo sabía que tenía sobre Bulafia. Por ejemplo, certificado de idoneidad.
Que del campo lo iba a tener y a Bulafia no lo iba a tener, claro. O sea que si caía, si caía Wilmar, a Bulafia no le iba a servir de mucho y del campo quedaba solo. Bien, ¿qué cambia cuando aparecen los audios de Alcántara?
Y bueno, en realidad desde el 9 de julio, que del campo sabía que había algo, no le da mucho corte hasta el 19, cuando ve que ya con Bulafia no resulta. El 19 hablan claramente con Alcántara de qué era aquello que tenían, hasta 10 días después, Alcántara le cuenta y ahí viene todo lo que ya más o menos sabemos. Bueno, pásamelo, vení a mi casa, escuchalo, edítamelo, mándamelo, tengo reuniones. El día 16 de julio todavía del campo no estaba decidido a presentarse, porque todavía estaban en ese proceso de investigación. Él se postula después del 16 de julio y el 19... ya estaba decidido, ¿no? Ya había comprobado lo otro y sabía que existían audios. Pero además tenía otra, otro plus. Había dos personas, que están Alcántara y Palma, que podrían ejecutar lo que él no iba a hacer. Palma por tener un enfrentamiento durísimo con Valdés, público y explícito. O sea,
sí, era en punto penal una semana antes lo había matado, Valdés. Sí.
Claro. Claro, entonces era, digamos, otro candidato que venía ideal para esta situación. Así es más o menos lo que pasa. Lo otro que nosotros no nos empezó a cerrar y fue de las declaraciones, es que hay algunas charlas con el doctor Barrera, ¿tá? A quien ellos dicen que van a consultar, que también tenían algún contenido que a nosotros, por lo menos nos merecía alguna interpretación, y puesta en el contexto, tenía otra incidencia, porque el doctor Barrera les dice, los audios no tienen nada, desde el punto de vista jurídico va a ser muy difícil probar esto que dicen los audios, entonces vayan y muéstrenselos nomás, lo cual es cierto, va a ser muy difícil probar, porque de los cuatro proyectos, tres no se ejecutaron, o sea, solamente fue el intento de la intención de querer cobrar. Y el del Francini está muy entreverado, entonces es cierto, pero le hacen otra consulta a Barrera, y Barrera les dice, vayan y muéstrenselo, y después le pregunta, ¿y qué dijo Wilmar de esto? Asumió feo, contesta del campo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que asumió? Decíamos nosotros, los audios asumió, ¿qué es lo que asumió? Bueno, nos preguntamos si lo que asumió no fue la existencia de
una empresa de tweet truchos.
Claro. Y después viene lo de Welker, totalmente fuera de contexto también, en un momento muy alejado de toda la situación, entonces con todas esas composiciones que empezamos a mirar para atrás.
O sea, a ver si entiendo. Sí. Llama la atención que Wilmar, que sí. fue realmente extorsionado para bajarse de la presidencia o de la elección por los audios de Alcántara entregados, dicho por ellos, por Ríos y del Campo, si realmente él renunció por eso y enseguida que renuncia los audios igual salen uh-huh. a luz, perdido por perdido, lo lógico sería que Wilmar haga como se hace en el fútbol, me sacaron la roja a mí, voy a tratar de provocar al que me estaba marcando para ver si se enoja, me relaja o me pega y también lo saco a él. Es decir, me lo llevo puesto. Es raro que Wilmar todavía, en donde tiene que hacerlo, que es en el juzgado, no haya dicho que ellos, que no, o sea, no señale con el dedo a quienes supuestamente lo extorsionaron. Sin embargo, aparece otro elemento, que habría otra extorsión en juego y en camino que sigue en pie, digamos, que sigue vigente y que él no está libre para decir lo que quiera, porque esto de los tweets no, hasta ahora no había salido. Por lo tanto, no. Era podría llegar a ser el freno por el cual él, en el mano a mano, se lo cuenta a Welker, se lo cuenta a Piedra Cueva, y se lo cuenta a quien quiera escucharlo en el mano a mano, pero después públicamente no lo dice, porque si lo dice, puede saltar esto. Entonces acá yo lo que noto es que hay dos extorsiones en juego y en camino. Es decir, dos posibles extorsiones, que habrá que después determinar quién la hizo, quién no la hizo. Lindo trabajo para la fiscal y para Gonzalo Fernández, que dice que hay que archivar todo, ¿no? Está bárbaro.
Le voy a agregar algunos condimentos más. La primera parte, la parte de los audios, digamos, cuando van con los audios, en un momento también de ese relato que nosotros vemos entre los chats, llamadas y audios, cuando empieza a filtrarse a nivel dirigencial, porque, por ejemplo, Julio Ríos los recibe el mismo día, Del Campo los recibe el 20, y el mismo día se los manda Julio Ríos. Y ese mismo día se los muestra Eduardo H., por ejemplo. Entonces, a nivel dirigencial, ya empezó a correrse la bola de que existían los audios. De hecho, Del Campo dice, me llamó Goicochea, que habló con Jablonca, que hay unos audios complicados, Julio, que los audios no salgan, que nadie los puede tener. Es más, decirle a Valdés que por ahora no se baje. ¿Por qué? Porque si los audios salían y si Valdés renunciaba, saltaba toda la pelota. ¿Me comprenden?
Sí, quedaban sucios, claro. Aunque no estoy usando
términos muy jurídicos, pero empezaron a dar marcha atrás sobre el camino cuando a nivel dirigencial empezó la ola.
Sí, sí.
Ahora, había otro elemento que a nosotros nos llamaba poderosísimamente la atención. Después del lío, o sea, después de que Valdés renuncia, después de que el lunes renuncia en el punto penal, después de que el lunes va a la Asociación Uruguaya de Fútbol y se reúne, hay dos visitas posteriores a todo esto. Una en su casa, donde recibe a Julio Ríos, y la segunda en la casa de Arturo Del Campo, cuyo contenido desconocemos, pero podemos intuir.
¿Qué día fue?
Pasó después. Creo que el martes fue Julio Ríos a la casa de después, ¿no? Después del 30. Él renuncia el 29, el 30 se presenta a la asociación, el día martes...
El día de la elección.
Julio Ríos va a la casa... Julio Ríos va a la casa de Valdés. Y en la misma semana, antes de declarar Del Campo, Valdés va a la casa de Del Campo.
Y era ahí, muy raro. Y la sospecha podría ser de que fueron bueno, ojo con lo que vas a declarar, porque si no yo saco esto también, ¿eh?
Sacamos esto.
Claro, esto hasta ahora ha estado escondido. ¿Lo descubrió en su momento Arturo Del Campo? ¿Arturo Del Campo maneja también las redes o fue ayudado por alguien?
No, fue asistido, creo que por algún familiar suyo y después, bueno, tiene muchos recursos, puede haber...
No, está bien, pero digo, te repito, algún familiar de Arturo que maneja le dice, che, mirá, estoy viendo esto y me parece raro, me parece que estas cuentas son truchas, me parece que acá algo va raro atrás, sí.
Había interacciones, había un hashtag que le daba mucho, era un hashtag de Locura Celeste, cada vez que el programa Locura Celeste de Canal 4, que fue muy popular, ¿se acuerdan?, en tiempo de Mundial, sacaba algo, estas cuentas retuiteaban mucho las 24 horas, dándole mucho mucho aire y generando tendencias con Valdés y el Ejecutivo. Eso también lo advirtieron ellos.
Claro, pero que no es un delito darse para adelante. El tema es los tuits que hablan mal de otro, ¿no? O que difaman, o que denigran a otra persona. Ese sería lo cuestionable en la medida que haya una denuncia por parte del ofendido, ¿no? Porque no sé si... Digo, no sería un delito, sería cuestionable en la utilización de eso. Ahora, ¿hay alguien que consultado que dice, mirá que esto es una práctica común, o alguien que diga, esto se ha usado en otros momentos, o esto es algo novedoso?
No, estas cuentas tienen muchos años. De hecho, se estima que entre el 10 y el 15% de lo que anda en Twitter son cuentas de ese tipo. Tengo entendido que en esta semana el ministro Bonomi pidió que se investigara al Departamento de Delitos Informáticos, claro, porque ha pasado de todo. Y lo que sucede normalmente es en elecciones.
Pero en la UF, ¿pero había gente que en la UF tenía noticias de esto? ¿Se ha podido desprender de eso?
Arturo Del Campo señala... pero no, eso es un mensaje muy escueto, como que en algún momento este servicio habría sido utilizado por Sebastián Bosa. Eso lo dice Del Campo.
Del Campo dice que el servicio que estaba usando Wilmar lo había usado Bausá. El servicio de tener cuentas de Twitter truchas que hablan bien de uno, con el riesgo de que en el caso de Wilmar es clarísimo, por lo menos clarísimo de esta investigación que hizo Del Campo, y por eso se la propone a Abulafia, es mirá que te están destrozando con cuentas truchas. Están poniendo a Abumafia y Mafia con cuentas truchas. No es gente de verdad, hincha del fútbol, que dice que sos un mafioso porque sos amigo de Casal y yo te conozco, sino que es con cuentas truchas lo están haciendo, es eso.
Sí, yo imagino que a esta altura la fiscalía, habiendo tomado, así como lo vimos, lo repito, todos los defensores, por lo menos todos que accedemos a todo el expediente, la fiscalía, si tomó conocimiento, tiene que haber pedido ya al Departamento de Delitos Informáticos que haga una investigación.
No, y además sentido, ya toma estado público a partir de esta declaración.
No sé, el rumor que nosotros tenemos es que la fiscalía va a resolver en breve.
En cuestión de una semana, o archiva el caso, o sigue adelante porque encuentra méritos para seguir.
La verdad que si archiva en este caso, yo le hago un monumento.
Confiemos que todo esto, así como lo vimos nosotros, también lo vieron, y que de tomar una decisión tiene que estar en consonancia con esto que estamos diciendo, que es un tema...
Hay audios... ¿Has escuchado audios en donde se resquebraja la amistad entre Ríos y Del Campo?
Sí, hay de todo, hay un reproche, sobre todo después del programa de Punto Penal, donde creo que fue después que saltó todo esto.
Después que Mauro Más, mencionan a Mauro Más, ¿no?
Sí. Incluso le voy a decir más, Sergio, la fiscalía le preguntó a Julio Ríos sobre unas comunicaciones que eran de eso, y Julio Ríos contestó otra cosa que no era lo que realmente, con lo cual la fiscalía no le creyó, porque lo que escuchó yo lo escucharon ellos. Pero eran reproches de por qué no lo había defendido un poco más.
O sea,
que Mauro lo atacaba.
Cuando Mauro Más, enojado el domingo siguiente, dijo de que Del Campo había mentido.
Nos mintió a todos.
Ahí va. Y la verdad que, si el Río se la jugó por Del Campo de tal manera que está complicado en varios de sus trabajos. O sea, la información que nos llega es que, por ejemplo, en Fox Sport no solo tiene una licencia de 30 días, sino que podría ser mayor, y bueno, la verdad que está en un problema, y bueno, está eso. Igual recibió un reproche por parte de Del Campo, ¿no? Lo que habla del estado de nerviosismo que hay en todo esto. Por eso digo, es tremendo todo lo que está pasando.
Las ingenierías electorales son válidas en la medida que uno no sobrepase lo que está estipulado en la ley.
Campaña. A ver si ponemos de acuerdo. Yo puedo contratar 500 personas que me aplaudan a mí en la puerta de la radio cada vez que salgo. 500 personas. Si alguien descubre, como pasa a veces, viste, que en Argentina, que le dan el choripán y qué sé yo, quedo como un re pelotudo, porque como a mí nadie me aplaude, yo tuve que pagarles para que me aplauden. Pero no estoy cometiendo un delito. Lo que estoy haciendo es, soy un imbécil que necesito pagar para que me aplaudan, y además necesito que me aplaudan. Y por eso pago para que me aplaudan.
Esas cuentas fueron utilizadas, por ejemplo, por Emmanuel Macron, por Donald Trump,
para crear tendencia. Por eso. Y quedan como, viste, éticamente queda mal visto. Ahora, si yo contrato 500 personas para que en lugar de aplaudirme a mí, vayan a acosar a un competidor a la puerta de la empresa del competidor, yo ahí ya estoy metiéndome en un delito.
Exacto. Una cosa es manipular la opinión pública a favor, y otra cosa es difamar a una persona públicamente a través de las redes sociales. Al día 2 de que se hablaba de las elecciones, nadie tenía duda que Abulafia era un mafioso. Y el tipo no había hablado un día en televisión. Yo no estoy defendiendo a ninguno de los candidatos, ¿eh? Ojo, yo de mi casa, que todavía no sabía nada de todo este lío, no tenía ninguna duda que Abulafia era un mafioso. Y el tipo, yo no le había visto la cara todavía. No había salido nunca. Entonces, era todo raro. Había algo atrás de esto. Las actitudes, la actitud de Valdés sigue siendo extraña al día de hoy. Todavía sigue siendo extraña. Sí,
podría seguir estando extorsionada. Eso corre por mi cuenta. Gracias, doctora.
Por favor.
Es tremendo esto. Están todos, su defendido también. Están todos en un baile. Cada uno después.
Espero haber sido lo suficientemente claro y no haber entreverado más.
No, yo creo que saltó un tema nuevo que vamos a ver cómo sigue. Le mando un abrazo, doctora Echevarne.
Gracias a ustedes.
Chao,
hasta luego.
Chao, hasta luego.